En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 13 de mayo de 2022. Hoy es la fiesta de la Virgen de Fátima. La aparición de la Virgen María a los pastorcillos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, nos dice una vez más cómo Dios está más cerca de los sencillos y necesitados. Desde ellos, el mensaje se extiende ya a todos, pero es en ellos, en su corazón, donde encuentra verdadero eco. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado tendrá lugar en Quinta Asunción el retiro de Pascua organizado por la diócesis. Comenzará a las 10 de la mañana y concluirá a las 6 y media de la tarde.
Será, como es habitual en estos encuentros, un retiro en silencio en el mismo tono que los ejercicios espirituales. Para inscribirse, un correo electrónico ejercicios@diocesisciudadreal.es.
El próximo domingo, 15 de mayo, se celebra la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y venerado en muchos pueblos de nuestra diócesis.
En La Solana, la Hermandad de San Isidro Labrador ha programado para este fin de semana un amplio abanico de actividades. Entre ellas, el domingo habrá una Eucaristía para conmemorar el 25 aniversario de la ermita del Santo. Juan Francisco Serrano, presidente de la Hermandad Solanera, nos lo explica.
Este año es un año especial, pues hace 25 años que inauguramos la ermita que tenemos en el recinto donde se celebran las fiestas. Entonces, con motivo de este 25 aniversario, hemos creído conveniente que a todas las juntas directivas, especialmente a los presidentes, se le va a hacer en reconocimiento a su labor prestada. La misa, que será oficiada por el obispo de Ciudad Real, don Gerardo Melgar Viciosa, pues el domingo a las 11 en la Santa Misa. Animo a todos los solaneros, solaneras, incluso de fuera, si viene alguien, que vayan a conocer la ermita y el recinto, que está muy acogedor.
La Delegación Diocesana de Liturgia convoca a los ministros extraordinarios de la Comunión a un encuentro formativo en el Seminario Diocesano el próximo sábado 21 de mayo.
En este encuentro habrá dos intervenciones sobre ministros extraordinarios de la Comunión, pastoral y espiritualidad, a cargo del sacerdote Jacinto Naharro y del laico Pedro López Torres. Arcángel Moreno es el delegado de liturgia.
Un encuentro de ministros extraordinarios de la comunión. Trata de juntarnos a todos un poco en torno a este ministerio, a este servicio, sobre todo para poder reflexionar sobre esta realidad. Se empezaría a las 10:30 en el seminario, luego habría dos charlas con diálogo sobre ministros extraordinarios de la comunión en relación no solo a la normativa, sino a la pastoral, la espiritualidad. Fundamentalmente es animar, cultivar, cuidar este ministerio que cada vez es más necesario, pero que es un ministerio extraordinario. Entonces conviene que tenga también una buena perspectiva, una buena formación y nos pongamos al día en todo esto.
Jacinto Antonio Naharro, uno de los ponentes del encuentro diocesano, nos explica cuáles son las funciones de los ministros extraordinarios de la comunión.
El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un laico comprometido con la Iglesia Católica para asistir al sacerdote en la misa con el fin de administrar la Sagrada Comunión a los fieles. Por un lado, procurar que debido a la escasez de ministros no resulte imposible ni demasiado difícil recibir la Sagrada Comunión y, por otro lado, que los enfermos no se vean privados del gran consuelo espiritual de la Sagrada Comunión.
Del 17 al 25 de mayo se celebrará el solemne novenario en honor de la Virgen del Prado, organizado por el Cabildo de la Catedral y Hermandades de la Virgen del Prado.
El último día de la novena, el 25 de mayo, será la conmemoración de la aparición de la Virgen del Prado y Día del Voto de la ciudad.
Entre el 23 y el 27 de junio se celebrará la 43ª peregrinación diocesana con enfermos al Santuario de Lourdes.
Se trata de una actividad que organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes todos los cursos y suele reunir a 500 personas entre voluntarios y enfermos. Para más información e inscripciones pueden realizarlas en el siguiente teléfono 629-903-249.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan 22 minutos para las 2 y siempre en estos minutos tenemos un WhatsApp con Juan Serna. Pero hoy no vamos a tener un WhatsApp con Juan Serna porque los que siguen el programa El Espejo a través de Facebook, de diócesis, del Facebook de la página de la diócesis, de nuestra diócesis de Ciudad Real, ven que está con nosotros Juan Serna, aquí en directo. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y Teresa Fernández Padrón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. Porque hoy vamos a hablar del sínodo, de eso que ustedes seguro en sus parroquias han estado escuchando en estos meses. Han escuchado seguro que la Iglesia es sinodal, que el Papa lo ha dicho con insistencia. ¿Y por qué los tenemos aquí a los dos? Pues miren, porque Juan Serna es el coordinador del sínodo en nuestra diócesis y porque Teresa Fernández Padrón forma parte del equipo de coordinación de todo el sínodo también en nuestra diócesis. Y es que el domingo 22 de mayo, este domingo próximo no, el siguiente domingo, vamos a tener un encuentro diocesano de clausura del sínodo. Y por eso, para calentar motores, hemos querido invitarlos aquí al Espejo. Así es que muy buenas tardes a los dos.
Gracias por acogernos.
Buenas tardes.
Hombre, estáis en vuestra casa.
Gracias.
Eres colaborador habitual
sí,
y
sí.
La gente te conoce, o sea que...
Es verdad.
Yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un sínodo?
Bueno, técnicamente el sínodo, lo hemos dicho muchas veces con vosotros, que hemos hablado mucho durante este año del sínodo, técnicamente es una reunión que hay en Roma con el Papa de unos representantes de los obispos de todo el mundo, de toda la Iglesia. Lo que es peculiar de este sínodo es que el Papa Francisco ha querido que los obispos no hablen de primeras con respecto a los temas que ellos consideren oportunos, sino que antes el Papa ha querido que haya un proceso de oración y de discernimiento en toda la Iglesia. Y es justamente la peculiaridad de este sínodo. Ya se había empezado con respecto, por ejemplo, al sínodo de los jóvenes o al sínodo de la familia, ya había habido consultas al pueblo de Dios, pero esta vez ha sido, digamos, un proceso de consulta más amplio.
¿Cuáles son, así rápidamente, las fases de este sínodo, de esta gran consulta a toda la Iglesia?
Pues este curso ha sido la fase de consulta a las diócesis. Ahora estamos haciendo, que ahora os hablará Maite, estamos haciendo el resumen de todo lo que se ha trabajado en los grupos de la diócesis. Después habrá todas las conferencias episcopales de cada nación reunirán todas estas conclusiones y harán un documento por regiones, Europa, África, Oriente Medio, América. Esa será la segunda fase, que será durante el curso próximo. Y ya finalmente, en el otoño del año 23, la tercera fase, que será la reunión final de todos los obispos con el Papa, vamos, de los representantes de los obispos con el Papa.
Bueno, y ahí se recogerán todas las grandes conclusiones.
Claro.
¿Qué puede suponer este sínodo como antes y después para la Iglesia?
Bueno, de hecho, ha sido una experiencia, después de la pandemia, ha sido una experiencia muy interesante en el sentido de que la gente tenía ganas de juntarse, escucharse, hablar, compartir. Eso ha sido muy importante. ¿Va a haber un antes y un después? Yo creo que lo que va a haber es sobre todo recuperar la conciencia de que la Iglesia no se hace sin la participación de todos. Y esto es un poco lo que en el resumen vamos a incluir, porque aparecen muchos grupos, ¿no? Todos los que han participado se sienten responsables de la Iglesia, sienten la alegría de pertenecer a la Iglesia y también sienten las dificultades de la Iglesia como propias.
No sé si empiezo ya a mirar a Teresa o a Maite. ¿Cómo me dirijo a ti?
Maite.
Pues por eso, no sé si te empiezo ya a mirar a ti. ¿Podemos saber cuántas parroquias han participado, cuántos grupos han participado en la reflexión? ¿Si han sido muchos, si han sido pocos?
Pues mira, esa pregunta todavía no te la podemos responder porque todavía siguen llegando cuestiones de participación de ciertas parroquias, pero sí que es cierto que hay un gran número de participación y...
Yo diría que son en torno a 120 las que tenemos de momento, ¿no? En torno a 120 las comunicaciones de los grupos que... no solo de parroquias, en algunas parroquias ha habido varios grupos, ¿no? Pero más de 120...
Sí, más de 120, sí. Lo que pasa es que todavía siguen llegando y ha habido una amplia participación y estamos muy contentos.
Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que son 164 parroquias las que hay en nuestra diócesis, en nuestra provincia. 120 participaciones... que seguro que la gran mayoría de las parroquias han hecho una sola aportación y la han enviado, no sé, es una alta participación, como decís. ¿Y podemos saber también cuáles son las grandes líneas de reflexión, qué se está diciendo, cuál es el sentir en nuestras parroquias?
Básicamente, el documento va a ir encauzado en tres líneas que resumen todas estas conclusiones, que son aquellas experiencias que nos sitúan en camino abierto al sínodo, luego qué nos ilusiona y nos anima y por último qué nos preocupa e inquieta y como conclusión de todo propuestas de cara al futuro después de este sínodo. En estos tres o cuatro campos, como se quiera mirar, es donde estamos incluyendo todas las respuestas.
Un poco haciendo como las preguntas del sínodo, cosas que vosotros... Bueno, ¿cuál ha sido vuestro método de trabajo?
Bueno,
¿Cuál ha sido la forma? ¿Cuál es vuestro cometido? Exactamente, eso es.
En el fondo, el equipo lo que tiene que hacer es recoger todas las aportaciones de los grupos y, bueno, aquello que más se repite, aquello que más aparece con más frecuencia, pues recogerlo porque de alguna forma muestra el sentir general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha sido el trabajo del equipo, está siendo, lo estamos haciendo justamente ahora, ¿no?
¿Cuántas personas estáis?
Estamos cuatro.
Cuatro personas.
Cuatro. Bueno, lo que iba a preguntar es, un poco al hilo de las preguntas del sínodo, ¿qué cosas ilusionantes os habéis encontrado? ¿Qué cosas habéis dicho al recibirlas? ¿Habéis dicho, oye, qué cosa más bonita, qué reflexión más ilusionante? ¿Y qué cosa, por el contrario, os ha podido, a lo mejor, no sé si entristecer es la palabra, pero decir, oye, cuántas barreras encontramos o se encuentran en nuestras parroquias?
Pues de la lectura de todos los documentos sí que se muestra ilusión por el sentido de participación, de sentirse perteneciente al pueblo de Dios. O sea, todas aquellas experiencias que llevan al cristiano a sentirse familia, pues en todas destaca esa alegría y ese ánimo. Sobre todo y como centralidad la Eucaristía, donde es realmente... El ejemplo central de cómo nos sentimos incluidos en la vida de Dios y cómo compartimos esa hermandad. Luego, mucho más, pues afecta, pues después de la pandemia, muchas experiencias que animan son todas las compartidas. Pues recuperar procesiones, recuperar catequesis presenciales, todo eso que es... Además, yo creo que es con natural a la persona esa experiencia de tú a tú, de relacionarse y que tanto había perdido, o sea, se había perdido con la pandemia. Lo que preocupa, pues yo creo que aquí el Espíritu Santo nos está haciendo hincapié a todos sobre ciertas cuestiones clave y básicamente a todos nos preocupa mucho los jóvenes. Yo como madre por de tres chicos, esa es una inquietud que comparto y que he visto muy reflejada en todas las parroquias. Preocupa pues que se abra, o sea, que se entienda la Iglesia en esta faceta comunitaria, dinámica, que somos una familia humana también, o sea, también preocupa bastante eso. Y la participación, el conocimiento de lo que es nuestra Iglesia y también se habla mucho de conocimiento, de aprendizaje, que está un poco quizá denostado.
Yo voy a transmitir una inquietud que a mí me han manifestado. Bueno, pues nos ponemos a reflexionar, igual que en el sínodo de la familia, pero esto que vamos a hacer no va a ir a ningún sitio, esto no va a tener eco, ¿no?, en las respuestas que se den ni en la conferencia episcopal cuando sea el fin del sínodo en España ni luego en Europa y mucho menos en las conclusiones. Si alguien nos dice eso, ¿vosotros qué le podríais responder?
Hombre, de entrada que ya está sirviendo, quiero decir que ya los grupos que se han reunido para reflexionar, para rezar juntos, ya les ha servido para revisar su participación, su pertenencia a la Iglesia, y todos lo dicen, ¿no? O sea que, bueno, es verdad que muchas veces cuando recibimos un correo, aquí tenéis nuestras aportaciones, no sabemos si llegarán a Roma, pero a nosotros nos han servido, ¿no? Esto es algo que se ha repetido mucho, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es muy interesante, y a nivel diocesano esto ya nos va a servir pues para ver dónde podemos acentuar o poner algún punto de refuerzo, ¿no? Y luego yo creo que ciertamente es verdad que la realidad de las distintas diócesis es diferente, ¿no? En España pues no es lo mismo nuestra diócesis que alguna del norte o del este, ¿no? Pero yo creo que habrá muchas cosas que sí que se van a compartir, ¿no? Porque al final quien ha hecho la reflexión es gente que siente la Iglesia como suya, y yo creo que eso a todos nos mueve un aire de familia, que nos alegra lo mismo, nos duele lo mismo, y al final yo creo que vamos a ir muy muy unidos, ¿no?, en las conclusiones. O sea que llegar, yo estoy convencido de que las grandes líneas, lo que más se repite, todo eso sí que va a llegar.
¿Podríamos marcar desde ahí algunos retos para los próximos años, algunos anhelos o deseos que se hayan visto reflejados en las respuestas que se han recibido?
Pues sí, eso también se recoge en el documento como propuestas de futuro de todos los grupos que han participado. Y bueno, pues normalmente va un poco, estas propuestas están súper enlazadas con todo aquello que nos preocupa. Es decir, pues como he dicho, por ejemplo, la formación de adultos y jóvenes, es decir, para hoy en día creo que la formación es fundamental, porque la sociedad nos está pidiendo un diálogo, y para dialogar tienes que tener conocimiento, y eso preocupa bastante. Ha salido muchísimo como propuesta de formación, yo creo que para poder asumir todos los retos que nos está proponiendo la sociedad. Animar y motivar, por ejemplo, al sentido religioso de familia, recuperar el sentido religioso de familia, pues, como digo yo, simplemente es una experiencia el ir unidos a misa, vuelve a recuperar ese ámbito familiar, que parece que estamos dedicando tiempos por separados las familias, cada uno, y ese también es decir, volver a ese sentido religioso familiar, que en la Eucaristía, en ir a misa, es muy importante y bonito. Y luego, pues, hay muchísimas...
También se repite mucho el tema de la coordinación entre sí. los distintos grupos de una parroquia, por sí. ejemplo, entre las distintas parroquias de una población, por ejemplo, o incluso entre las iniciativas que se hacen a nivel parroquial y lo que se propone pues a nivel de delegaciones diocesanas. Es algo
que se comparta esa información y esa participación, que no sé qué hagan grupos estanca. La catequista de confirmación, lo otro, que se comparta esas vivencias dentro de las parroquias.
Que haya comunicación. Sí. Y también que en la Iglesia es verdad que, bueno, somos convocados, ¿no?, pues para celebrar, para formarnos, para vivir un compromiso de fe, pero que no puede olvidarse tampoco la dimensión humana del encuentro, ¿no?, de que la Iglesia sea un espacio pues de diálogo, de encuentro, ¿no?, donde los cristianos a veces vamos a misa sin conocernos, ¿no?, y a lo mejor en los pueblos más pequeños esto no pasa, ¿no?, pero a lo mejor pues en los sitios que son mayores esto también ha aparecido mucho, ¿no?, el que, bueno, que a fin de cuentas somos una comunidad, ¿no?, y tenemos que buscar herramientas para vivir este conocimiento humano, esta afectividad humana, ¿no?, este trato.
Sí, sí, a veces vamos a misa y no conocemos al de al lado, y el decir, bueno, pues le podemos animar a los curas a que compren regalís y repartan en catequesis, sí, o al terminar una misa que haya otro encuentro un poco más festivo, todo eso ayuda, ¿no?, todo eso acompaña al humano, a lo humano. Bueno, vamos a hablar un poco del encuentro del día 22.
Muy bien.
Que es no este domingo, sino al siguiente, encuentro final del sínodo en Membrilla.
Muy bien.
¿Cuál va a ser el plan del día?
En principio, el plan del día es que...
Maite, ¿tú vas a hablar ese día?
Sí, sí, claro. ¿Cómo sí, no? Sí. No, no pienses que te vas a escaquear.
Está bien, está bien.
En principio están convocados todas las personas que han participado en algún grupo de reflexión sinodal. Pero ojo, a lo mejor hay alguna persona que dice, oye, pues yo no me enteré, cuando se hizo en mi parroquia no participé porque no me enteré o porque no estaba. Pues puede venir también. O sea, en principio puede venir cualquier persona. Y es un momento en el que se va a intentar compartir pues el resumen de todo lo que ha salido en los grupos, y se va a dar también la oportunidad pues de seguir reflexionando y compartiendo por grupos, ¿no? Básicamente la jornada va a consistir en eso. Y Maite también puede completar alguna cosa más que va a haber, lo puede decir ella.
Pues yo diría que es otra vez una manera muy bonita de compaginar la coherencia entre fe y la vida, es decir, una manera de vivir es una jornada junta de compartir pues un encuentro, pero además enclavado en la fe. O sea que también hay una coherencia entre fe y vida que a mí me parece muy bonita. Y yo animo pues a todo el mundo que comparta esa experiencia con nosotros.
Muy bien, pues un poco el orden del día, la organización.
Sí, a las 10 está prevista la acogida, a las 10 y media empezaría la presentación de la jornada, una oración y la presentación de la jornada, en la que se expondrían las principales conclusiones del trabajo de los grupos sinodales. Después habría reunión por grupos y diálogo por grupos, y después la Eucaristía, dentro de la cual don Gerardo ha propuesto pues hacer la puesta en común de todo lo que se trate, porque don Gerardo será el primero que esté al frente de esta jornada y el que bueno pues la modere y la dirija. Y después tenemos la comida, y después de comer vamos a tener una representación de la pasión y la resurrección del Señor que han preparado en la parroquia de Villarrubia de los Ojos, una especie de musical que se llama La historia se hace vida. Y terminará la jornada, pues eso, en torno a las 5:30 nos despedimos.
Vale. Y nada, apuntarse en la sacristía, que las parroquias pondrán autobuses o se organizarán como vean.
Es importante que la inscripción se haga a través de la página web de la diócesis. O sea, en la web de la diócesis hay un apartado que habla de la jornada de clausura del sínodo. Al entrar en esta noticia aparece todo este horario que estamos diciendo y un enlace para inscribirse. Es importante que la gente se inscriba porque no es lo mismo preparar las cosas para 100 que para 200, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues yo animo a que la gente, a lo mejor hay gente que dice, yo solo puedo ir por la mañana pero no me puedo quedar a comer. Bueno, es igual, hay que inscribirse para que sepamos quién va a venir.
Por los grupos de trabajo, es decir, aquí fundamentalmente la inscripción va en dos líneas. Primero, para organizar los grupos de trabajo, y en segunda línea, pues quien se quede a comer, organizar el catering y que, bueno, pues que sea una jornada agradable y que no estemos pendientes de temas logísticos, que vaya todo ya encauzado.
Todo rodado, muy bien. Pues Juan Serna, coordinador del sínodo en nuestra diócesis, Teresa Fernández Padrón, del equipo de coordinación del sínodo, muchísimas gracias. Ojalá y hayamos animado a mucha gente a participar en este encuentro y a conocer un poco más el trabajo de estos últimos meses en nuestras parroquias. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes comparte este tiempo de reflexión con nosotros un grande, Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. En la religión, y concretamente la nuestra, un reclamo político, ya sea para denostarla, como hace nuestro actual gobierno de izquierda y extrema izquierda, o bien para manipular a las buenas gentes generalmente por zafios intereses. Una vez visto cómo hace un año el católico Biden hizo campaña con su credo en Estados Unidos para, una vez nombrado presidente, ceder a los intereses más anticlericales de su partido, por ejemplo en temas como el aborto, no deja de sorprenderme cómo su oponente más reconocido a nivel mundial, el sátrapa ruso Vladimir Putin, sigue concitando la admiración de muchos que se dicen muy religiosos y que curiosamente ahora apoyan al patriarca ortodoxo Kirill, firme defensor del psicópata ruso, al que el Papa Francisco acaba de reprochar este apoyo. Admiradores de Kirill, al que hace 3 meses ni lo conocían, pero que sirve de excusa perfecta para atacar ahora a nuestro Papa. Todo vale, ya ven, ya sea por cualquiera de los extremos. La Iglesia siempre será atacada o perseguida, y si Iglesia somos todos, ojalá que tomemos conciencia de nuestra pertenencia y sepamos distinguir participación en la vida pública con forofismo partidista. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos quedan 2 minutos para las 2 y miren, el tuit del Papa de hace 26 minutos está dirigido especialmente a la Virgen de Fátima. Nos dice el Papa Francisco: Santa María, Virgen de Fátima, nos encomendamos a tu corazón. Nosotros, tus hijos, queridos a los que nunca te cansas de visitar e invitar a la conversión. Tú sabes cómo desatar los nudos de nuestro corazón y de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Madre nuestra, Virgen de Fátima, que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Vuelve a traernos la armonía de Dios. Haz de nosotros artesanos de comunión. Guíanos por los senderos de la paz. Amén. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticias. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Llega ya, mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 20 de mayo, fiesta de San Bernardino de Siena. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Y ya saben, a participar en el sínodo, en el encuentro del día 22 de mayo en Membrilla, y a inscribirse desde la página web de la diócesis en el formulario de inscripción. Y otra cosa, que saben ustedes que COPE está de aniversario 60 años intentando llegar a través de las ondas de la onda media y de la FM a todos ustedes. Una cartita al pasaje de San Isidro número 3 aquí en Ciudad Real de felicitación. Pues que nadie nos robe la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.